Prepárese, que hay un puesto para usted en nuestra mesa, porque tenemos visita.
Les damos la bienvenida a Amadis Durán Jiménez. Ella es directora regional de la Fundación Dolores Sopeña, y a Yanelis Goris, voluntaria de la misma fundación. Señoras, bienvenidas, un gusto que estén por acá. ¿Cómo les va primeramente?
Gracias por este espacio que Radio Católica nos brinda para dar a conocer nuestra fundación. Y gracias a cada uno de ustedes, pues nos encontramos muy bien y muy contentas porque podemos compartir lo que hacemos, desde dónde estamos, quiénes somos y a dónde queremos prestar nuestros servicios.
Uh-huh. Correcto, Yanelis.
Muchas gracias por la oportunidad. Es una oportunidad muy valiosa para nosotros porque de esta manera nos conocen y saben del impacto que tenemos y cómo involucrarse.
Uh-huh. Correcto, por allí empezamos. La Fundación Dolores Sopeña, a ver, entiendo que están haciendo un cambio de imagen o de proyección institucional, ¿no es cierto? Si nos explican un poco los antecedentes que preceden a esto, porque entiendo que ya tiene una larga historia en el Ecuador, ¿no?
Sí, no solo en el Ecuador. La fundación nace en España en los años 1889. Una gran mujer, Dolores Sopeña, siente esta intuición. Es una intuición del espíritu. Uh-huh. Es una intuición para el tiempo que estaba viviendo Europa, que era toda la revolución industrial. Y ella es de una familia de clase media alta, y en ese momento su padre, al ser magistrado, viajaba mucho por América Latina, y así es como ella llega a Cuba. Ya. En Cuba se encuentra una situación en ese momento muy dolorosa, de ahí parte a Puerto Rico. En Puerto Rico ve la misma situación y ella se sigue preguntando algo, y hizo una pregunta que a ella le lleva mucho en su corazón: ¿por qué unos sí y otros no? Una pregunta a los 16 años, una niña de 16 años hace esa pregunta, pues es muy, muy comprometedora. Así ella pues regresa a Madrid y se da cuenta que, bueno, sus padres también tenían esta sensibilización social, y ella en ese contexto se comienza a visitar los barrios periféricos de Madrid, va a donde estaban las personas enfermas de tifus, visita las cárceles, va a los hospitales, y ahí va ella sintiendo cómo Dios le pide como esa obra cristalizarla. Ella tarda mucho para cristalizarla, y lo primero que ella ve es que eran hombres y mujeres en el vigor de la vida y sin oportunidades. Hombres y mujeres en el vigor de la vida, en un trabajo explotado, marginado de mala manera, y sobre todo todos eran analfabetos. Estamos hablando de una población muy, muy atrasada.
Claro.
Entonces, lo primero que ella ve es instruirlos para que ellos sepan el valor que tienen como personas, y ese valor poderlo potenciar en una capacitación. O sea, ella no va a capacitar primeramente, sino a apoderar a la persona de ese espíritu que nacemos todos con todos esos talentos, que ellos lo reconozcan y, reconociéndolos, ellos puedan desarrollarlo. Entonces, esta es una parte muy importante de Dolores Sopeña, porque no ve a la persona como algo productivo simplemente, sino que le ve esa parte espiritual, que es donde anclan nuestros, de todo lo que somos, ¿no?, como personas. Entonces ahí ella comienza y hace la primera parte, que se llamó Centros Obreros de Instrucción, una frase revolucionaria para la época. Y ahí se lanza. Y ella comienza a trabajar con laicos y laicas que eran de la clase social alta y que podían acompañarla a estos sectores, podían dar su tiempo, y siempre la obra nació con este gesto solidario desde sus orígenes. Dolores Sopeña no concibió una fundación que fuera con tipo paternalista, sino donde todos nos involucremos y todos crezcamos a la vez. Era una frase bella de ella: aquí todos crecemos a la vez. Entonces así nace. En 1901 el Papa Pío X a la prueba, y a nivel internacional en España la aprueban como una fundación civil. Dolores Sopeña entonces funda un instituto religioso al cual yo pertenezco, y se llama Instituto Catequista Dolores Sopeña. Y este instituto religioso, a su vez, es el que acompaña la misión apostólica de la fundación, antes OSCUS, de Centros Obreros pasó a nombrarse OSCUS, Obras de la Cultura de Sopeña, y hoy se llama, a partir de hoy, Fundación Dolores Sopeña. Queremos resaltar entonces a la fundadora, a la que le ha dado el alma y el espíritu a esta fundación.
Ya, correcto. Entonces, es válida entonces la aclaración, ¿no? Porque vemos que hay varias aristas, digamos, institucionalmente hablando, ¿no? La como dijiste, la organización religiosa.
Instituto Catequista Dolores Opeña.
Instituto Catequista. Entiendo que allí va gente a un poco a apropiarse de los principios que inspiraron a la fundadora.
Efectivamente, son jóvenes, chicas, que sienten en su corazón una llamada de Dios para estar al servicio de personas, como yo le estoy describiendo antes, en el vigor de la vida y que no han tenido la oportunidad y dedicar la vida entera a ello. Y luego también está el equipo de laicos, que ya hablará Yaneris, el equipo de laicos que son con los que llevamos mano a mano esta obra, que dan sus conocimientos, su tiempo y que también en muchos de ellos nos ayudan económicamente para poder sostener la fundación.
Ya, correcto. Ahora, no sé, Yaneli, la referencia que hace Amadis hace un poco los inicios de lo que sería la obra de la fundadora, ¿no? Así Dolores Opeña. Ya un poco hablando de nuestro continente, de Latinoamérica, tu país,
República Dominicana,
Ecuador, ¿cómo se va extendiendo esta obra?
Mira, te voy a contar así. Ajá. Como ella en un inicio estuvo en Cuba y en Puerto Rico, ya tenía como ese vínculo con América. Entonces, la fundación actualmente está en España como centro, está en Italia, está en Cuba, estuvo en República Dominicana, de donde viene mi vinculación hasta hace unos 4 años, y de ahí ya lamentablemente cambió, tuvo que cerrar, porque no teníamos vocación, entonces no había quien continuara la parte espiritual allá. Los laicos sí. En República Dominicana los laicos y voluntarios éramos una fuerza enorme, por eso estoy aquí. Entonces, aparte de eso, estamos en Argentina, Chile, Colombia, aquí en Ecuador estamos en Guayaquil, Ambato, Riobamba, Quito. Y la obra aquí tiene 82 años, una obra muy extensa, con un trabajo social hermoso, hermoso. En mi país estuvo durante 25 años. Cuando vine aquí, que supe que eran 80, me sorprendió. El trabajo, de la forma que ha impactado a la comunidad y a la sociedad, es impresionante. Es un trabajo sigiloso, no se sabe tanto lo que hace OSCUS, pero cuando uno como voluntario se involucra, no hay manera de salir. No hay manera de salir porque te impacta a ti como persona y sabes que lo que tú puedes aportar es tan importante, aunque sea un poquito de tu tiempo y de tu conocimiento, es tan importante para otro que impresiona. Desde el punto de vista humano, para mí, cuando yo iba tanto en República Dominicana, que yo iba al centro y yo veía las personas y las oportunidades y la felicidad que las personas tenían ahí. Era como si fuera un oasis. Estaba en un sitio muy deprimido de la capital dominicana. Y era un oasis para esas personas que llegaban ahí. Esa oportunidad que le daban de crecimiento y los testimonios eran impresionantes. Las oportunidades, el conocimiento, ese valor que se le daba a la persona. Y eso lo transmitían ellos. Entonces, ahí me involucro. Vengo a Quito a mudarme con mi familia. ¿Y qué hice? Averiguar dónde está OSCUS. Y casualmente, Amadi había estado mucho tiempo en República Dominicana y ya teníamos una conexión muchísimo más profunda. Entonces, la invitación, si es válida, es que nos conozcan. Que nos conozcan. Es una obra de 82 años aquí. ¿Cómo ha impactado? Y mucha gente no entiende, no la conocen y no entienden el impacto social que tiene.
Ya, es importante porque yo identifico una visión en Dolores Opeña increíble para la época, ¿no? Ese concederle con su trabajo, con su voluntad, con su generosidad al ser humano de ese potencial, digamos, apropiarse de ese potencial, no solamente tenderle la mano para solucionarle un problema o para aliviarle una angustia, una pobreza, qué sé yo, pero otra cosa es darle herramienta, digamos, empoderarse de todo el potencial que tiene cada quien, y ahí un poco se entiende el entusiasmo que dices tú, es decir, de estar en medio de un entorno de pronto difícil, hostil, carente de muchas cosas, pero donde quien esté es una persona feliz y entregada por completo a lo suyo, ¿no? yo creo que marca una diferencia con organizaciones que quizás hacen un trabajo que es valioso, aliviando el dolor, la angustia de las personas, pero otra cosa es hacerlo, empoderarlo, ¿no? Quizás sí vale la pena este momento, Amadis, hacer la aclaración, porque conocíamos a Oscus como una cooperativa, entiendo, desde ahorro y crédito, ¿no? Grande, la conocimos en Ambato hace muchos años, decía yo, y ahora que menciona Yaneli, que la organización hasta ahora que está cambiando, se la conocía como Oscus. ¿Tiene vínculo lo uno con lo otro? ¿La cooperativa es producto de, es parte de, cómo es esto?
Bueno, pues sí, para nosotros la cooperativa es ese un fruto del empoderamiento. ¿Ya? En los años 50 al 60 tuvimos aquí la capacitación de cooperativismo y que fue muy importante en el Ecuador. Uh-huh. Entonces allí nosotros formamos dentro con los mismos alumnos, formamos pequeñas cooperativas para que ellos aprendieran toda la dinámica de lo que era el cooperativismo y nosotras en principio les acompañábamos en sus ahorros, en los préstamos, etcétera. Uh-huh. De este grupo, los primeros, los pioneros, eran personas analfabetas, pero tenían un potencial increíble, tanto que hoy ellos son una cooperativa no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Uh-huh. Quisieron el nombre, entonces nosotros a ellos les dejamos el nombre porque no lo hemos podido cambiar, porque ellos se enamoraron del nombre. Ellos uh-huh. es Cooperativa Oscus, pero no lo tienen como sigla. Lo nuestro era Obra Social Cultural Sopeña, sigla Oscus. Por lo yeah. tanto, nos confundían muchísimo. ¿Qué es lo bonito de esto? Saber que hay hombres y mujeres hoy que a través de esa cooperativa que nace en nuestros centros, en nuestras aulas, pues hoy ellos son portadores también de esta vida, porque uh-huh. los que conocen y se acercan a la cooperativa en Ambato, en Riobamba, donde están, ellos están aquí a nivel nacional y también están a nivel internacional, pues ellos tienen también esa contribución social, ellos uh-huh. también ayudan a la familia trabajadora, ellos han aprendido porque mamaron esto uh-huh. con nosotras, pero la cooperativa no tiene absolutamente ningún vínculo con la Obra Social Cultural Sopeña, hoy Fundación Dolores Sopeña.
Es decir, son organismos independientes
totalmente,
uno de otro, ¿no?
Totalmente, nacieron con uh-huh. nosotros, pero siguen. Igual varias cooperativas de Riobamba que nacieron con nosotros, tienen otro nombre y que siguen su propio ritmo, ¿no? Uh-huh. Nos reconocen como parte de su formación, nos quieren, uh-huh. o sea que es otra parte muy bonita, pero que vínculo no tenemos ninguno a nivel, digamos, de tipo económico, jurídico, institucional, absolutamente nada. Somos ya. instituciones independientes.
Ya, correcto. Uh-huh. ¿Querías decir algo?
No, básicamente es eso.
Ya, correcto.
Nosotros queremos resaltar, por ejemplo, en Oscus tenemos muchos cursos para las personas de acuerdo a sus actitudes, yeah. a sus talentos. Uh-huh. Muchas personas no lo conocen. Van, se acercan, a veces tienen miedo porque no saben, creen que es muy costoso. Uh-huh. Pero, o sea, son cursos sumamente asequibles para todos. Y el que no tiene el dinero ahí, hay la forma de ayudarle uh-huh. a que paguen a plazo para que puedan accesar a esos cursos. Uh-huh. Entonces, le voy a contar un poquito de los cursos que damos.
Que sería, digamos, todo lo que estos principios, esta voluntad, esta orientación, se traduce en oportunidades de capacitación, ¿no es cierto?
Uh-huh. Capacitación y transformación de la persona.
Ya.
Y que siempre tenga un impacto social, solidario, respetando, uh-huh. nosotros respetamos todo credo, uh-huh. la institución es católica, pero respetamos todo credo, a nosotros nos interesa la persona por su ser de persona. Entonces, lo que Yaneris va a comentar es las oportunidades que les ofertamos para ello.
Además, un espíritu de esa naturaleza no riñe con ninguna doctrina religiosa, para ni nada. Mucho menos, ¿no?
No.
Ok, Yaneli, a ver.
Bueno, nosotros los cursos que tenemos en el área textil sería corte y confección, diseño de moda, ropa deportiva, manejo de máquina y lencería del hogar, alta costura, escalado y patronaje, sastrería, tenemos cosmetología, belleza, computación, tributación y contabilidad, esto es para microemprendimientos,
¿ya?
cocina nacional e internacional, panadería, pastelería, repostería, adorno para el hogar, guitarra y baile, esto porque uh-huh. no dejamos la parte cultural.
Uh-huh.
Pero te puedo contar así, cuando yo vine a Quito, que visité el centro de acá, del centro, me impresionó ver personas adultas sobre los 70 años tomando el curso de computación.
¿Ah, sí?
Wow, ya. Eso sí me impactó. Uh-huh. Y entonces nuestras aulas están abiertas a todos. Uh-huh. Nosotros no tenemos ningún tipo de discriminación, ni de raza, sexo, edad, religión. Sí, de a partir de los 18 años es que pueden ingresar.
Digamos, es la base, es la base mínima.
Y todos nuestros cursos están avalados por el Ministerio de Educación.
Sí, es decir, es un título que les permite ya ejercer, digamos, una actividad productiva, profesional.
Sí. Ajá. Sí, en este momento el Ministerio nos ha pedido pasar a toda la parte de la CETEC, que es la nueva secretaría, que estaría regularizando todos estos talleres y cursos técnicos. Ya. Estamos en este momento en ese paso.
Ah, qué bien. Uh-huh. Me imagino que en estos 82 años habrán pasado miles de ecuatorianos, miles de personas capacitadas, formadas. La evidencia un poco es las cooperativas que has mencionado, sí, ¿no? Es decir, en algún punto se formaron con OSCUS, y se constituyeron pues ya en células productivas por sí mismas, ¿no?
Sí, tenemos muchos testimonios de mujeres que tienen sus pequeños talleres, uh-huh, en corte y confección, tienen pequeños restaurantes. Nosotros les preparamos para que tengan su microemprendimiento, uh-huh, y que ellas se les dan también esas herramientas, se les dotan de esas herramientas, y normalmente el ecuatoriano es que es súper autogestor, entonces uh-huh, con dos o tres pinceladas rápido montan su negocio, uh-huh, y salen avalados para que lo puedan hacer. En el área de cosmetología y belleza tenemos varios centros de belleza aquí que ya son muy muy nombrados y que ya son de alumnos que han salido de nuestra institución, de nuestra fundación, ya, la que en esto tenemos miles de miles. Nosotros hace 15 días hicimos el lanzamiento en Guayaquil. Uh-huh. Guayaquil al año atiende 5,000 personas, solo Guayaquil. Multipliquemos solo eso Guayaquil por 82. Uh-huh. Ajá, solo increíble. Guayaquil. Aquí en Quito estamos alrededor de 1,200 anual de personas que salen capacitadas.
Ya.
Y que tenemos que cerrar a veces la puerta porque no tenemos tanto espacio, entonces, pero ahí están. Entonces, personas capacitadas, dignificadas, empoderadas, con su sentido de ser hombre, mujer en la sociedad. Trabajamos mucho con las familias, tenemos equipos también que nos colaboran mucho, abogados, y vale la pena invitar a colaboradores que desde sus profesiones nos pueden colaborar, uh-huh, abogados, psicólogos, sociólogos, trabajadoras sociales, médicos, y en el centro se van atendiendo estas situaciones también a estas personas. Ya. Entonces, el impacto realmente es, solo Dios lo sabe, no lo sabemos nosotros.
No, es que es verdad. De hecho, solamente con el tema de capacitación, quien sale a producir tiene tras de sí una familia, y ahí ya se multiplica por 5, por 6, por 7 el impacto.
Así es.
Y mucho más si es que hay una intervención ya en la parte humana, en la parte familiar, social, qué sé yo, es mucho más el impacto, sí, todavía, ¿no?
Claro que sí.
En OSCUS vemos la persona de manera integral.
Uh-huh.
Completamente.
Es interesante que, digamos, aquí llegaron diciendo que valía la pena que conozcamos a la Fundación Dolores Sopeña, que haya sido de tal magnitud la obra y que no sea conocida así popularmente, ¿no?
No.
Debería serlo, porque ahí está el germen del Ecuador, del germen de un país, de...
Sí, efectivamente, lo que está diciendo es súper importante. Nosotros, por ejemplo, en el trabajo cotidiano, pues sí, nos conoce mucha gente. Por ejemplo, en Ambato, nosotros también fuimos las pioneras en la primera cooperativa de calzado.
Ya.
Que se hizo con la parte indígena de los chibuleos.
Uh-huh.
La primera escuela de alfabetización para extranjeros, en este caso para personas que no saben el español, y también para personas que llegaban al país y qué sé yo. Y se tuvo todo lo que es la capacitación a mujeres que estaban siendo maltratadas.
Ya.
Toda esta parte también ha sido muy rica en Ambato.
Uh-huh.
Entonces sí que nos conocen las personas beneficiadas.
Ya.
Nosotros lo que queremos es que nos conozcan a nivel nacional y también internacional el impacto que esto hace, y que tengamos colaboradores y colaboradoras que se involucren en esta fundación, porque si somos más, podemos llegar a más.
Claro.
Y nos damos cuenta que hoy sigue siendo una necesidad vital dignificar, empoderar, el formar desde lo profundo a la persona y que sea un ente productivo en la sociedad,
uh-huh,
en valores, en actitudes, Entonces, para nosotros eso es súper importante. Entonces, necesitamos muchos brazos, necesitamos más manos para que, por eso es la
importancia. ¿Cuánta gente trabaja, digamos, entre la gente de planta? Me imagino hay muchos, y voluntarios, es decir, todo el equipo que gestionan toda esta actividad.
Sí, nosotros, todo el equipo es voluntario a nivel nacional.
¿Sí?
Tenemos uno que otro, que sería un poco más de planta, pero son lo menos. Todos vienen a prestar voluntariamente sus servicios y nos ayudan en esto. Entonces es muy lindo. Esto es una digamos, un método de Dolores Opeña, que no era que viene alguien que viene a dar, sino alguien que se viene a involucrar. Entonces todos son voluntarios a nivel nacional. Y lo que queremos es ampliar ese grupo. Tenemos nosotros alrededor de 375 personas voluntarias a nivel nacional.
Ya.
Sí.
Es un equipo importante, ¿no? Una cantidad de gente importante. Con este cambio, digamos, de identidad, si se quiere, sin modificar para nada, entiendo, el espíritu, los principios, los pilares que sostienen la labor de la Fundación, ¿hay alguna propuesta, digamos, diferente? ¿En algo cambia?
Como decimos, de fondo no cambia nada,
ya.
Pero sí queremos que a través de toda esta comunicación que estamos dando del nombre del nuevo nombre de Fundación Dolores Opeña, queremos potenciar la parte humana espiritual de esta mujer, que hoy sigue siendo para la sociedad un referente, y con esto que muchas personas se involucren a nivel de colaborar en la fundación. Ellos pueden colaborar un día a la semana, pueden colaborar 2 horas a la semana, desde sus propias posibilidades y profesiones. Esto es lo que queremos llegar, a que más personas se involucren para nosotros llegar a más necesidades, que sabemos que aquí en el Ecuador son muchísimas en este momento, y porque hay también mucha emigración al Ecuador. En este momento Ecuador acoge mucho otros países nuestros latinoamericanos, entonces se está dando el fenómeno de la movilidad humana, y queremos ahí entonces también atender esos sectores que son los más desprotegidos en una sociedad, en cualquier sociedad. Entonces pues necesitamos muchas manos, queremos es que nos conozcan para que se involucren. Este sería como no tanto el cambio, sino...
Ese es el mensaje, ¿ya?
Sí, que se involucre más gente para poder llegar a más.
¿Qué debe hacer una persona interesada? Que se identifique a sí mismo como un posible voluntario, un colaborador, porque hasta que ustedes, me imagino, no lo califiquen, no pasaría a ser un colaborador. Pero, ¿qué debería hacer?
Lo primero es que se siente identificado con esta misión, y a lo mejor nos están escuchando y dicen, ve, yo tengo 2 horas en la tarde que no hago nada, yo puedo, desde mi profesión como abogado, psicólogo, yo puedo aportar esto, o yo puedo ir y conocer, me puedo acercar, porque en él hay un germen de solidaridad. El germen primero es solidaridad. Si él siente ese germen, ya puede acercarse. Y segundo, que la persona... crea mucho en el ser humano, mucho, mucho, y que todos podemos tener esas posibilidades. A veces llegan personas, nosotros tenemos a veces personas que han salido de situaciones muy traumáticas, de un matrimonio, o niñas violadas en situaciones de riesgo. Tenemos también personas que llegan con problemas psicológicos, y estas otras personas que tenemos son las que creen y hacen que eso se ocurra, el milagro de pasar de estas situaciones dolorosísimas a situaciones dignas y potenciar. Entonces, si hay personas que sienten esto en su corazón, esto aparte ya es suficiente. Que no tengamos ninguna discriminación ni por raza, ni por credo, ni político. Nosotros somos una fundación apolítica, aceptamos todo credo. Y la persona que viene a colaborar con nosotros, esos principios sí se los pedimos. El respeto al otro, desde donde el otro está.
Ahora, en el ejemplo que acabas de mencionar, estás hablando de una chica, por ejemplo, que llega con la intención de participar de uno de los cursos, y ya se le identifica en términos humanos, personales, alguna condición especial de necesidad. Y allí es donde también se interviene con asistencia, con
efectivamente,
apoyo.
Sí, cuando la persona llega, en principio no cuenta nada, porque a lo mejor viene interesada por la capacitación, pero la metodología nuestra, en la Dolores Opeña Tenedor, es ganarles el corazón. Y ganar el corazón es respetarla como es. Entonces, en el momento que ya esa persona se siente en su hábitat, con confianza, respetada, querida, amada, aceptada, entonces es el clima donde ella puede expresarse. Uh-huh. Y ahí comienza a expresar lo que ella necesitaría, que a veces ni lo sabe expresar, y entonces nosotras, con el equipo, los vamos acompañando. Si son problemas de tipo legal, pues una asesoría jurídica, si es de tipo psicológico con el psicólogo, si es pedagógico, si es con uno de sus hijos, si es de maltrato, uh-huh. en fin, ya escuchando. Entonces, si nos damos cuenta, la capacitación pasa a un segundo plano.
Ya.
A nosotros nos interesa más empoderarla para que eso claro. ella le ayude, y ya la capacitación, eso rueda.
Claro.
Por lo tanto, pues para nosotros sigue siendo el centro, el epicentro, ese ser humano que no ha tenido oportunidades y que sepa que en esta fundación tiene la oportunidad de crecer y de ser una persona muy productiva para ella y para la sociedad y su familia.
Uh-huh. Independiente si alguien de pronto no está en condiciones precarias, no sé, económicamente, etcétera, ¿puede igual acceder a los cursos, a los talleres?
Efectivamente, a nosotros nos llegan, ¿por qué llegan? Porque Janeris decía ahora un poco que las cuotas son pequeñas. Yo les digo, uh-huh. con $50 al año, ¿quién puede hacer un curso hoy?
No,
aquí.
Pues, es muy difícil.
Eso es lo que se cobra. Y cuando no lo pueden pagar de contado, ellos lo van pagando poco a poco.
Ya.
Entonces, son cuotas muy muy bajas y se le ve la manera de cómo ella pueda continuar y se le hace seguimiento. Nosotros nos interesa mucho que una persona que nos falta un día o dos a clase, rápidamente salimos al encuentro.
Ya.
¿Qué le pasa? Porque no ha regresado. Tenemos un equipo que es el que hace el rastreo y puede ser porque se quedó sin empleo, por muchas circunstancias, ¿no? Y ahí volvemos otra vez, o porque no pudo pagar los $10 o algo que pasó, o no consiguió los materiales para ese día.
Ya.
Entonces también nosotros salimos al encuentro de esa necesidad. Pero estando ya la persona, no lo hacemos general, sino que lo hacemos muy personalizado.
Claro.
Sí.
Increíble, ¿no? Un trabajo, me imagino yo, monumental, ya a nivel, porque de tantos estudiantes, de tantas participantes que estén pendientes así en términos personales, pues implica una tarea muy grande. Ahora sí, pónganse por favor los audífonos, tenemos una llamada telefónica y para que podamos escuchar a la persona que está en línea, pues es indispensable. Muy buenos días.
Sí, buen día, le estoy saludando desde Ambato.
¿Cómo
con
le va?
Inquietud de preguntar qué es lo que sucedió con la Academia Oscus aquí en Ambato. Sabiendo que es una obra tan importante, ¿qué es lo que sucedió, que desapareció? Muy amable, buen día.
Ya, perfecto, sí, captaron la pregunta, con
sí,
mucho gusto.
Sí, con un gusto saludar a la persona que se ha comunicado, seguramente nos conoce en Ambato y por eso lo hace. Pues los lineamientos y los requerimientos que en ese momento pedían, pues nuestra institución no tuvo el personal y el equipo que requería el Ministerio de Educación y por lo tanto no pudimos continuar. El motivo no ha sido por parte nuestra, sino unos requerimientos a los cuales no alcanzamos a dar respuesta.
Ya, ¿son los mismos requerimientos en cualquier lugar del país?
Varían.
¿Varían?
Sí, varían. Sí.
Y en este caso, digamos, existía un instituto en Ambato y dejó de existir, ¿eso es?
Sí, nosotros hasta hace 3 años, ahora me ha dado mucha pena porque a nosotros nos ha dolido muchísimo, es una de las situaciones fuertes que nos ha tocado vivir en Ecuador, el cierre de nuestra fundación en Ambato. Teníamos una academia. La ley de educación no permitió más las academias artesanales, y luego teníamos también el centro de capacitación con todas las áreas que ya de análisis y unas más, porque ahí trabajábamos también mucho la parte de mecánica industrial, soldadura, etcétera, ¿no? A ese otro nivel. Las personas a las que nosotros capacitamos son personas adultas que no tienen la oportunidad de estar todos los días en una clase y los horarios no son diurnos. Los horarios de nuestras personas son o sábados o domingos, como lo teníamos, o teníamos la academia que era para niñas que estaban en el campo y que sus padres no podían tenerlas en un colegio, y entonces nosotros teníamos la academia para capacitarlas en belleza y en el área de corte y confección. Los requerimientos por parte del Ministerio de Educación, no calificábamos para tener estas dos presencias en Ambato, y ese ha sido el motivo por el cual nosotros hemos tenido que retirarnos.
Qué pena, sí. Digo, porque Ambato ya vimos que en tiempos pasados pues es como que fue un terreno muy fértil para el trabajo de la fundación.
Así es.
Y que ahora no esté presente es como descontinuar una gran labor. Ojalá la puedan retomar.
Exactamente, en nuestro corazón, en la fundación, esto es una asignatura pendiente de reapertura, y esto no es que se cerró para siempre. De hecho, hay una presencia nuestra, de hermanas nuestras en Cotaló, siguen atendiendo el equipo de colaboradores que teníamos allí, eso no lo hemos desconectado, pero ya el servicio a las personas no lo podemos tener.
Ya.
Hasta ahora. Ajá. Hasta ahora.
Bueno, ojalá pronto puedan volver
ojalá,
a estar presentes, ¿no?
Sí.
No sé si quede algún aspecto importante que no lo hayan mencionado, como para que el público conozca de pronto, no sé, datos de contacto, por ejemplo, vías a través de las cuales pues las personas que quisieran colaborar o eventualmente acercarse para capacitarse, pues, cómo llegar a la fundación, ¿no?
Pues nosotros estamos en el centro de Quito,
ya.
En la Manabí y García Moreno, justo en la esquina tenemos el letrero nuevo que es de la Fundación Sopeña, siempre estuvo Oscus ahí, era muy referente ese letrero ahí, y estamos atendiendo los martes, miércoles y viernes, de 15 horas a 18 horas, los sábados de 9 a 12 horas y de 14:30 a 17:30 horas. Nosotros, por ejemplo, nuestro teléfono de contacto en en la fundación es el 228-7884, y nuestra página web es www.sopeñafundacion.org.
Ya. A ver, si repites el teléfono, por favor.
228-7884.
Ya, bueno, no lo tenía yo a la vista, por eso me confundí. Perfecto. En todo caso, están en Manabí y García Moreno,
¿no?
Ya, correcto. Muy a la mano, un sitio muy fácil de llegar, pues, como para aquellas personas interesadas en... Y a través de la página web también podrían... ¿Hay una vía de contacto? ¿Sí?
Efectivamente.
Ya. Ah, ya, correcto, sí, tienes razón, acá están.
Están todos los datos... Pero aparte de acercarse a las personas que tengan la necesidad de capacitarse, también los voluntarios. Les invito solamente a conocer, porque creo que al momento que lo conozcan y vean el impacto social que tiene y además esa retroalimentación espiritual que uno recibe, se van a involucrar.
Ya, fantástico. Hablas con tanta propiedad que se me hace preguntarte, primero, ¿qué te trajo a Ecuador? ¿Y qué experiencia ya con la fundación?
Fíjate, yo trabajaba en el área de comunicación en República Dominicana.
Ya.
En la agencia para la cual laboraba, OSCU era parte de su responsabilidad social.
Ya.
Entonces asumimos OSCU como nuestra responsabilidad social. Yo dentro de la agencia trabajaba casi todo lo que tenía que ver con la parte de responsabilidad social de los clientes.
Ah, ya.
Entonces tenía esa sensibilidad, y la misma gerente general muy involucrada también.
Ya.
Entonces ella se identificó muchísimo con OSCUS y por lo tanto me fue involucrando a mí. Yo entré a trabajar como parte de mi trabajo.
Ya.
Pero una vez que lo conocí, fue tanta el impacto emocional para mí, importante. O sea, conocer de la manera que impactaban a cada una de las personas, las historias de las personas, cuando tú las escuchas, tanto allá como la que he escuchado acá, son impresionantes. Entonces, me fui involucrando yo.
Ya.
Pasa el tiempo, vamos haciendo cosas. Anualmente teníamos actividades muy, muy fuertes, porque allá lo que eran los laicos y los voluntarios hacían un trabajo increíble. Y teníamos muchas actividades durante el año. Y íbamos haciendo, y yo me fui involucrando y conociéndolo a todos. Llega un momento en que me piden que sea parte, a través de ayudar en la parte de comunicación, ya no como dentro de la agencia, sino dentro de OSCUS.
Ya.
Yo me impacté. Primero porque aquí viene lo más importante. Yo no soy católica.
Ah, ya, interesante.
Entonces, sí, soy cristiana.
Ajá.
es un solo Dios, pero yo no tenía esa formación católica. Y yo decía, bueno, para mí increíble. Yo lo primero cuando me dijeron, yo le dije, yo no soy católica. Entonces me dijeron, no, no importa.
No es un impedimento.
No es un impedimento. Y wow, para mí fue un honor. No, no, no te puedes imaginar. Entonces ahí me sentí todavía muchísimo más comprometida.
Claro.
Y entonces hacíamos las reuniones ya en la casa de las monjas, como nosotros le decíamos allá. Y era un grupo sumamente chévere, muy colaboradores, una sinergia que se desarrolló sumamente linda. Y ahí, bueno, ya tenía el germen de Oscus dentro de mí, que no podía dejarlo. Lamentablemente, como te comenté, después de una obra de 25 años, cerró lo que era Oscus en sí. Se quedó de la mano de los jesuitas en República Dominicana y siguieron trabajando. Pero esa parte de esa guía espiritual que daba Oscus era fundamental. Entonces, yo por temas familiares vengo a residir al Ecuador. Y yo, bueno, esa necesidad mía de colaborar, de estar... es muy importante, para mí es muy básico, o sea, en mi vida eso es primordial. Y yo, bueno, llamé a Oscus, me contacté a Amadis, había estado en República Dominicana muchos años, entonces ya tenía esa conexión también con Amadis. Verónica Olea, que es también parte fundamental de Oscus aquí en Quito, ella había estado en República Dominicana, entonces ya me conocía.
Había muchos, muchos vínculos y muchos nexos, ¿no?
Y ya me conocía mi acento, que es muy particular de nosotros los caribeños, y la forma. Entonces, a veces quisiera dar más. Me encantaría dar más. Pero ya saben que yo estoy para ella para lo que sea. Pero por eso es importante que lo conozcan. Yo creo que al momento que la persona llegue a Oscus... Wow, o sea, primero que todos son voluntarios. Y cuando hay ese dar desinteresado, son seres humanos maravillosos. Y tú llegas y ese abrazo, el cafecito, el conocer a cada una de esas personas. Yo tengo historias que me impactan, que te puedo contar, aquí, locales. Y son, o sea, es algo que a uno como ser humano, el que tiene esa necesidad, el que lo tiene dentro, se le despierta inmediatamente, llega allá.
Claro, es así, esto sucede en un plano que ni uno mismo a veces es consciente, ¿no? De ahí es que una persona, una situación, una imagen, una circunstancia te pueda conmover y te pueda cambiar la vida simplemente, ¿no? Así de un momento para otro. Qué bonito, bonito escuchar tu testimonio, porque estoy seguro que quienes ahora han estado atentos a esta conversación, pues redondean muy bien en términos de saber qué es la Fundación Dolores Opeña y qué posibilidades hay de abrir las puertas a gente que quiera colaborar, participar como voluntarios o eventualmente beneficiarse pues de todas las propuestas de capacitación. Yo quiero agradecerles mucho a ti, Amadis, a Yaneli, que han estado con nosotros y que nos han permitido acercarnos, conocer, ya dije al principio, esa ambigüedad en términos de nombres y de instituciones, pues de pronto quien esté en condición algún momento de beneficiario de la fundación lo tendrá muy claro, pero quien es de una gran cantidad de ecuatorianos del resto que no hemos estado muy cerca, pues no, nos vale la aclaración, y nos quedamos realmente muy felices de que esta conversación pues haya llegado a tanta gente que ahora nos escucha. Lamentablemente no nos están escuchando en Quito, pero nos escuchan en muchos lugares del Ecuador, pues, y Oscus ahí está, y la fundación está, y vale también el mensaje, ¿no? En todo caso, quedamos de amigos, y cualquier cosa, pues, aquí tendrán una ventana para contarle al Ecuador.
Muchísimas gracias, agradecer este espacio que nos obsequian, y que sabemos que mucha gente hoy, pues, ya nos conoce a otro nivel, y de parte de la fundación Dolores Opeña, mil gracias, y que ojalá muchas personas se sigan beneficiando y otros nos sigan colaborando.
Chévere.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.